El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 4 de agosto del año 2022. La frase del día: el que cree que lo sabe todo es incapaz de aprender. Epícteto. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César, con Dios siempre estaremos muy bien. Me escribe nuestra colega de tantos años en Caracol, Judy Lizalda. Querido Óscar, tu petición de hace varios días en El Pulso ya es una realidad. Gracias a la gobernadora Clara Luz Roldán, el Valle del Cauca seguirá vibrando con el fútbol femenino. Este departamento hará la Copa Valle Oro Puro con la dirección de Intervalle y la Liga Vallecaucana. Se jugará en las diferentes canchas de la ciudad y tendrá participación departamental no solo con las jugadoras del Cali, del América, de Cortuluá y de Orso Marzo, sino con clubes que tengan fútbol femenino en la actualidad. César, como lo dije aquí en El Pulso, sí se puede. Pero hay que hacer gestión y tener personas que respondan, como la gobernadora Clara Luz Roldán. Mil gracias a ella y una vez más, queda como ejemplo nacional.
Además hay políticos que se comprometen con el deporte, como Clara Luz Roldán, lo hizo en Coldeportes, y lo hace desde la política, porque es que a veces se olvidan. Llegan a los altos cargos públicos y se olvidan de que el deporte existe. Pero cuando el deporte gana, salen todos a sacar pecho y a decir viva Colombia. Y cuando el deporte pierde, inmediatamente en el Congreso citan a la gente y a los responsables a que expliquen las razones del fracaso. Ahora, Óscar, me pareció... No, iba a utilizar una palabra un poco dura, pero la voy a cambiar. Me pareció simpático el comunicado del Deportivo Cali, que salió ayer exactamente a las 2 de la tarde cuando terminó El Pulso del Fútbol. Ya Marco Aurelio Caicedo no es más el presidente del Cali, pasa a la vicepresidencia, y el doctor Luis Fernando Mena, que era vicepresidente, pasa a la presidencia del Deportivo Cali. Eso es como si usted tiene una deuda con el Banco Andino y la traslada al Banco Continental. No hicieron absolutamente nada, son los mismos con las mismas, pero le cambian el remoquete, le cambian la charretera a uno por la del otro. Ahí no están haciendo absolutamente nada. Si creen que con eso van a solucionar los problemas del Cali, donde ellos son responsables de lo que está pasando en una muy buena parte, están perdidos.
Le cuento que conozco algo más en profundidad sobre el tema. Es cierto que para sacar al señor Caicedo de la presidencia del Deportivo Cali se le tuvo que aceptar, para que mantuviera su renuncia, que fuera vicepresidente. Pero es que el vicepresidente del Deportivo Cali, como están las cosas, ya no funciona. Y sí lo va a hacer el señor Luis Fernando Mena, quien queda con mayoría en la junta directiva gracias al respaldo de Roballo y del médico Harold Lozada. Ahora las cosas en el Deportivo Cali, César, van a funcionar diferentemente. La verdad es que con la modificación que se hizo en la junta directiva, vamos a tener un Deportivo Cali diferente.
Ojalá.
Tratando de mejorar en lo deportivo y tratando sobre todo de sacar la cara en eso de la parte financiera, que está muy grave. El Cali está de último en la liga y eso es grave, pero más grave son los ya casi 95 mil millones de pesos de la deuda. Eso es muy grave y eso no se puede seguir tomando como punto de partida para un Deportivo Cali con la presidencia de Caicedo, quien afortunadamente ya no está.
Y uno no puede seguir tapando la deuda con el propósito y con la ilusión de que voy a ser campeón y voy a mejorar. Eso lo hizo una vez el Deportivo Cali. Pero si un equipo de fútbol no tiene una estructura financiera estable, sostenible y que garantice que se van a pagar los sueldos, que se va a cumplir con la obligación, que el equipo puede descansar sobre columnas económicas que le permitan salir adelante, es muy, muy difícil. Ojalá ese cambio le dé vida al Deportivo Cali, que está en un momento bastante difícil. Orlando Gamboas de Cúcuta dice: no entiendo cuál es el afán de algunos periodistas en Colombia en que expulsen a Villa de Boca y que lo metan preso. Esa determinación la toma el juez y no los periodistas. Dice: en el caso de James Rodríguez, es indudable que hay una campaña de desprestigio para acabar futbolísticamente con el jugador a nivel internacional y que no pueda ser convocado a la selección de fútbol. El tema de Villa, yo estoy de acuerdo. Ese es un tema que tiene que manejar la justicia, y en la medida en que la justicia dé la posibilidad de que el jugador actúe, esté por la calle y viaje, yo creo que nadie se tiene que meter en el tema. Todo el mundo podrá opinar y decir qué piensa, pero es un caso que no se ha juzgado y Villa no ha sido condenado. Y en el tema de James, Oscar, pues pasa de todo. Ya ayer hicimos una lista de los momentos en que ha estado lesionado James. La lista es larga, es complicada, no es fácil defender la situación de James. Ahora, que no tiene la culpa en el tema de las lesiones, puede que sí, puede que no tenga la culpa, aunque algunos médicos dicen que la recuperación no ha sido la adecuada. Lo único es que todos deseamos, todos de corazón, que James se recupere, que esa lesión que lo sacó del partido de ayer no sea tan larga, como dijo el periodista Hassan Al-Otaibi, y que él tenga razón, que la lesión es corta y que pronto volverá a las canchas y que lo veamos en su mejor nivel, porque cuando juega James fútbol nos emociona a todos.
Yo ayer lo llamé vago y me dolió hacerlo. Me dolió hacerlo porque yo viviré mucho con las actuaciones formidables de James Rodríguez cuando se cuidaba, cuando era disciplinado, cuando le importaba más el balón que los yates, cuando le importaba más estar en un entrenamiento recuperándose bien que andar de rumba en diferentes partes del mundo. Me dolió llamarle vago, pero hasta hoy él en los últimos días es un vago y espero que me tape la boca, que se recupere, que mejore, que se entregue al fútbol y que vuelva a ser el James Rodríguez que todos hemos aplaudido y admirado. Asistencia de Jimmy Chará para el gol de Santiago Moreno en el empate del Portland. En la Libertadores, Diego Baloyes y Rafael Pérez jugaron en la derrota de Talleres, y en la Suramericana, Sao Paulo de Andrés Colorado le ganó al Ceará de Steven Mendoza. Nelson Ríos Velandia desde Chía escribe al pulso@caracol.com.co. Desde hace 40 años me sé las 11 estrofas del himno nacional. Como dice César, hay que cambiarlo. Escribe tu paisano Diego Trujillo desde Manizales.
Hola, Diego.
Espero que al final le digan lo mismo. Debió sorprenderme, dice él, la opinión de César al mofarse de nuestro himno nacional, porque siempre lo he reconocido como un gran periodista que tendría que ser cultor de riqueza de nuestro orgullo patrio. Pero al final no me sorprendió, porque seguramente hay que cambiar la letra de nuestro himno por las canciones de reggaetón y Metallica que tanto defiende los días viernes. Según él, dizque porque el mundo cambia hay que estar de acuerdo con la ordinariez y la ramplonería. Yo, Oscar Rentería, solo le respondo a César Augusto con estas palabras. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surco de dolores, el bien germina ya.
Del hombre los derechos Nariño predicando, el alma de la lucha profético enseñó. Ricaurte en San Mateo en átomos volando, deber antes que vida, con llamas escribió. Oscar, yo no he dicho que se cambie la letra por reggaetón y por letras de mal gusto. Don Diego está muy equivocado. Yo simplemente di una opinión, claro, me metí en un lío tremendo. Además, lío alimentado por don Oscar Rentería, que no está de acuerdo y tiene todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo. Pero es simplemente que se cambie la letra por una letra que se acomode más a las realidades del país en que vivimos. El escudo nacional tiene el Istmo de Panamá y ya Panamá no es de Colombia. Las cosas cambian. El departamento de Caldas, don Diego, al cual usted pertenece, antes tenía Quindío y Arrizaralda, ahora no, son departamentos diferentes. Sobre ese tema, Wilson Zamora dice, la Marsellesa y el himno de Inglaterra, Dios salve a la reina, han sido cambiados. Él no está de acuerdo en que se cambie el himno nacional. Además me dice que respete a los creyentes por el tema de la Virgen y los cabellos que menciona el himno de Colombia. Yo jamás la he irrespetado. Lo que pasa es que no comparto algunas frases de la letra del himno. La música me encanta, la letra no. Es una opinión simple. No pido que lo cambien por reggaetón, ni por música de mal gusto, ni por letras que no vayan, que no tengan que ver. Es una opinión y ya, si no lo cambian, no pasa absolutamente nada. En esa línea de no cambiar el himno, están don Fernando Forero, Jorge Lara, César Baca, Alberto Riveros, desde Villavicencio, tranquilo, don Alberto, no tiene que ponerse bravo ni insultarme para decir que no está de acuerdo conmigo.
Carlos, es que te metiste en un lío por andar diciendo cosas que no se tienen por qué pregonar. Además, porque el himno nacional.
Pero es que ese es un tema que no puse yo. Ese tema lo acaba de poner alguien en el Congreso de la República. Además, fue tema del día con don Gustavo Gómez la semana pasada aquí en 6 AM. Entre otras cosas, adivinó don Gustavo Gómez la palabra que iba a decir sobre el comunicado del Deportivo Cali. Óscar, es un tema de actualidad. Nosotros no tenemos por qué pelear ni disgustarnos, ni insultar a la persona con la que no estamos de acuerdo, ni poner el grito en el cielo porque no compartimos una idea. Simplemente la argumentamos y la exponemos, que sean las autoridades encargadas de hacerlo las que decidan si lo hacen o no lo hacen. Simple.
Yo nunca te insultaré. Nunca te pondré un apodo.
Sí, pero el
pero
señor.
Sí te voy a pelear.
El manizaleño, sí, Diego, me acaba de insultar. Me dice que yo estoy proponiendo reggaetón y champeta. Yo, por favor, eso no lo he dicho ni lo he mencionado en este programa.
No, él dice que por tu posición seguramente no, piensas cambiar
es que
la letra del himno nacional por el reggaetón.
Por tus extremismos, don Diego, es que a lo mejor no te vaya tan bien en la vida como mereces.
Nicolás Gil, del Unión Magdalena, Facundo Hospitaleche del Pasto, Kevin Moreno del Cali y Edwin Herrera del Santa Fe, sancionados con una fecha de suspensión y multa de 200,000 pesos cada uno. Se confirmó la sanción a Kevin Velasco del Deportivo Cali. Correo de Álvaro López de Miami. Óscar solo habla de Caicedo, pero como dice César, no profundiza en el funcionamiento del equipo. Óscar, usted dice ser tan frentero, y por eso le pregunto, ¿quería a Mayer como técnico del Deportivo Cali? Respuesta para Álvaro López. Recuerde que aquí siempre se analizan los partidos profundizando en el fútbol de los equipos, y yo lo hago con todos, incluyendo al Deportivo Cali. Aprecio a Mayer, es mi amigo, él me llama socio de esa amistad, pero llegó a un Cali desbaratado, con un pésimo presidente, y eso no lo merece Mayer. Aprovecho para contar lo que ya le dije al principio, que Luis Fernando Mena fue nombrado como presidente y tendrá la mayoría en la directiva del Cali, ya que el médico Lozada y Gabriel Roballo están en su línea. Se le acabó el liderato al señor Caicedo.
Ojalá le vaya bien, de todo corazón. José Frolián Heredia Romero, escucha el pulso con su hijo Salomón en Bogotá. Tienen una empresa de estampados de camisetas y demás. No está de acuerdo con cambiar la letra del himno nacional. Dice él que es como tumbar el Capitolio para hacer un edificio más moderno.
Casi nadie está de acuerdo con eso, solamente vos pregonándote, defendiendo una causa totalmente perdida.
No, hay gente que está de acuerdo, mire, y dice don José Frolián, y que se quiten por favor los festivos, y que se quite la religión de los colegios. No me voy a meter en el tema de la religión. Pero lo peor que podría pasar en este país es que se quiten los
cuidado,
festivos.
Todo lo cuidado, contrario.
No, por eso, la religión la dejo a un lado
cuidado,
porque una vez un oyente nos regañó y tiene razón. Aquí no vamos a hablar ni de política,
no,
ni de religión, ni de sexo, ni de sexo. Porque el
de
tema,
sexo me gustaría.
Sí, no, pero ese es un tema del que usted sabe poco y nos podría llevar a muchísimos problemas.
Que yo sé poco, cuando mire, quieras te puedo dictar una conferencia,
bueno,
un
eso,
taller,
eso espero,
alguna cosa.
Te voy a invitar. Mire, sobre el tema de los festivos, por favor, necesitamos antes más festivos, porque del fin de semana, con el festivo y los puentes, vive el turismo de este país, que como dijo el nuevo presidente, tiene que ser la nueva gran fuente de ingresos de Colombia. Ojalá lo cumpla. Fernando.
Ese es un pensamiento, ¿sabes de quién?
Sí.
De James Rodríguez.
No, pero es que James tiene todo el derecho del mundo a irse a Ibiza con sus amigas y sus amigos e invitar a toda la gente. Él tiene todo el derecho del mundo, pero que juegue. Que juegue.
No, pero no es disciplinado, eso no
por
se
eso,
hace.
Por eso, que
no
juegue, porque es que el tema,
hay que
Oscar,
hacerlo cuando se puede,
Oscar,
cuando se debe.
Claro, es que James no ha jugado o por lesiones o por decisión del técnico. Si el técnico dice que no juega, es porque no lo ve en condiciones o por decisión de él, que es lo más grave. Fernando Camero. Sí, ya voy con la pausa. Fernando Camero dice sí al cambio de la letra del himno nacional y muchas cosas más. Esa letra lo único que nos recuerda es el daño que nos hicieron los conquistadores. Y el correo de Carlos Betancourt desde Saskatoon, en Canadá. Creo que así se pronuncia. Saskatoon o Saskatoon. Él inclusive me lo escribe cómo se pronuncia. Es hincha de Millonarios. Debe estar haciendo un frío en Canadá terrible. ¿Qué pasó con los positivos por dopaje? Hoy en día se están haciendo los controles. ¿Sabe qué pasa, don Carlos Betancourt? El fútbol, a través de toda la vida, sí ha hecho el de la vista gorda con el tema del dopaje. Castigó una vez a Diego Maradona en el Mundial del 94 y con eso dijo, ya superamos el tema. Pero se hacen los de la vista gorda, aquí en Colombia y en el mundo entero. Y hay muchos jugadores que se dopan y que consumen sustancias psicoactivas que además son perjudiciales para la salud y modifican su comportamiento dentro de la cancha. Pero que como no hay controles, el tema pasa sin ton ni son. Ya vamos a hacer esta pausa y vamos con el hincha Movistar en paz, que ya tenemos dos semifinalistas. El mejor momento de Coca-Cola, que rica es una Coca-Cola cero siempre, es el que está viviendo Juan David Perea, hijo de Amaranto Perea. Nació en Medellín, tiene 20 años, juega en el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone lo ha convocado en la lista como marcador izquierdo para el amistoso que sostendrá contra el Cádiz hoy a partir de las 2 de la tarde. Hablan muy bien de Juan David Perea. La formación de su papá Amaranto seguramente que ha sido la mejor, no solo en lo personal, sino en lo futbolístico, y ojalá le vaya muy bien. Y al Coco Gómez, un abrazo grande para doña Patti, su esposa, que está cumpliendo años también, oyentes fieles del Pulso.
Pues me uno a su reconocimiento y felicitación, porque está muy bien que se celebre todo esto con relación al progreso de los jugadores colombianos. Juan Guillermo Cuadrado no estuvo en el amistoso de la Juventus contra la Sub-23 por un problema estomacal. Eso ocurrió hoy. Hugo Javier Montero va con todo en su correo. Dice, aunque César no es el santo de mi devoción, me gustó la parada que le pegó a Oscar, quien manifiesta defender a los equipos de su tierra, pero no lo hizo con América y se fue a la B con errores de Pepino San Giovanni que él no criticó. Tampoco ha pedido cabezas por la mala actuación del Boca en la B y la desaparición del Depor de Aguablanca. Aún así, le agradezco a Oscar la amabilidad y el tiempo que tuvo para sacarse una selfie conmigo en el aeropuerto de Cali el año 2013, a pesar de que lo estaba dejando el avión, cosa que César me negó muy groseramente cuando estuvo en Holanda en el 2005.
Jamás. Jamás.
Primero le aclaro a Hugo Javier Montero.
Pero Oscar, espéreme, jamás le nega una fotografía a nadie y a usted le consta.
A mí me consta, pero yo no estuve allá en Holanda en el 2005.
¿Sabe con quién estuve en Holanda en el 2005? En una selección maravillosa, con Ernesto Macauslan, gran amigo que recordamos hoy.
Pues entonces tiene que buscar otra persona para que certifique si fue cierto o no, porque eso lo denuncia el señor Hugo.
No, eso no lo hago
Hugo
yo nunca.
Javier Montero.
Eso sí.
Bueno. De todas maneras, quiero contestarle lo siguiente.
Yo tenía compañeros que sí le negaban fotos a todo el mundo.
Primero le aclaro a Hugo Javier Montero que así como critiqué durísimo a la América porque se fue a la B, hice hasta lo imposible como periodista para que regresara a la A. Usted se equivoca porque Pepino San Giovanni nunca estuvo en esa época con América. Y el Depor de Aguablanca no desapareció, cambió de nombre y hoy es el Atlético. Y finalmente, para mí siempre será un honor tomarme una fotografía con las personas que lo deseen. Yo soy un hombre humilde ante todo.
El que es humilde no dice que es humilde, pero bueno, yo sigo derecho. Rubén Darío Agudelo Gómez, gracias por la anotación sobre la conversión de euros a pesos. Steve Gemonti y su esposa Lucy Segovia están cumpliendo años hoy. Preguntan por James Rodríguez, su futuro. Por ahora, el futuro de James está en Qatar, porque lamentablemente Jorge Méndez, su empresario, no ha podido conseguir un equipo que satisfaga las condiciones y las exigencias de James Rodríguez. Lady One dice que no le interesan los sentimientos de nosotros, que hablemos de fútbol. Hernán Hernández, a Oscar Rentería le duele el Cali tanto como a mí las dos muelas que se me cayeron hace 4 años. Y Luis Enrique Soto, desde Villa del Rosario.
¿Quién fue el mueco que escribió?
Hernán Hernández.
No le digo más.
Dice que no le digo a usted más. Le duele tanto el Cali. No, pues mire el correo anterior. El equipo no. De Agua Blanca por Boca no sabe ni de no. Qué va en la B. Y el hombre dice que es hincha de Boca. Pero bueno, mire. Y Luis Enrique Soto, Oscar, hace dos preguntas. ¿Qué opinan de la tutela interpuesta para que se realice el fútbol femenino este semestre? ¿Saldrá a favor o no? Estuve consultando con abogados y es lo mismo que si alguien interpone una tutela para que en Carulla o en Olímpica vendan determinado producto o fabriquen un pan de determinada manera. Eso no hay cómo resolverlo a través de la tutela. Y dice él, leyendo la historia de Pelé, don Luis Enrique Soto, supe que le tocó el número 10 porque se lo asignó la FIFA, ya que Brasil no había presentado numeración de sus jugadores en el Mundial de 58. Ustedes me pueden complementar la información. La estuve buscando, don Luis Enrique, pero no encontré si era cierto o no era cierto.
Lo cierto sí es que Maradona después tomó el número 10 y con eso se promocionó en radio, en televisión, en la prensa, en toda parte. Pero el número 10 inicialmente nació con el rey del fútbol, con el rey del mundo en materia futbolística, con el señor Edson Arantes do Nascimento Pelé. El 10 inicialmente fue él. Maradona lo promocionó más. Inclusive sacó un programa de televisión que creo que se llamaba así, el 10.
Sí, pero claro, el verdadero, el 10. Y le fue muy bien con ese programa, Pelé. Pero duró muy poquito.
Luca Percassi, director general del Atalanta, que para él Luis Fernando Muriel y Dubán Zapata se quedarán en el equipo. Agregó que los consideran jugadores fundamentales.
Estaban ofreciendo muy poquito, Oscar. Usted y yo lo comentábamos aquí en El Pulso. 15 millones por Muriel y 25 millones por Zapata es muy poquito.
Hola, me pregunta un amigo tuyo, amigo mío, que no quiere que mencionemos el nombre, que por qué vos, cuando no estás de acuerdo conmigo, te dedicas a criticarme. Como por ejemplo en lo de humilde. Él dice que yo tengo todo el derecho de llamarme humilde en el programa para defenderme de tus ataques, que son constantes y peligrosos.
Dígale a Bernardi que los curas con los que estudié en el Colegio Mayor de Nuestra Señora en Manizales me enseñaron eso, que el primer paso para uno ser humilde es no decir que es humilde, simplemente.
Bueno, te cuento que el señor Bernardi no me ha escrito todavía. Bueno,
un abrazo para Juan.
Bueno, Sergio Mendoza desde Cincinnati dice que está de acuerdo conmigo al decirle vago a James Rodríguez. Nos pide no promocionarlo más para la selección. A Jaime Alejandro Viana le comento que nuestros jugadores más cotizados pueden llegar a ser grandes técnicos, pero tienen que prepararse, estudiar y hacer la carrera desde abajo.
Dice, espéreme, bueno, que ¿va a seguir con el correo de Jaime Alejandro?
No, sí, solamente termino con esto. Le agrego que Giovanni Hernández sí merece estar en un equipo más grande. Giovanni es una de las personas que está pintando como muy buen técnico, pero necesita trabajar ya en un equipo grande.
Claro, es que en el correo de él hay una comparación muy interesante. Él dice que toda profesión necesita un proceso. Uno primero, y el proceso es en el campo académico. Primero hace la primaria, luego la universidad, luego los posgrados, luego estudia para poder trabajar. Y es el caso de los médicos que se demoran 11, 12, 13 años estudiando. Y él pregunta, ¿cuál debe ser el proceso adecuado para que un jugador profesional tenga la posibilidad de triunfar? Primero, el futbolista tiene que analizar sus condiciones personales. No todos los jugadores nacieron para técnicos. A Willington no quiso ser técnico, tuvo la oportunidad y no fue. El pibe Valderrama tampoco. Yo no veo a Falcao o a James siendo entrenadores de fútbol. Yo creo que el futuro de ellos está orientado hacia otras partes. Lo primero es estudiar. Lo segundo es prepararse y empezar a trabajar en divisiones menores. El caso de que un técnico llegue y de un momento a otro, como Scaloni en Argentina, salga adelante y triunfe es muy escaso. Mire, Scaloni es el técnico más barato de las 10 selecciones y eso que estaba dirigiendo Argentina en la eliminatoria que pasó. Se ganaba 500 mil dólares al año, 500 mil, son 40 mil por mes. Hay técnicos que en Colombia ganan más que Scaloni. Y hizo el proceso, lo está haciendo, bueno, y con éxito, pero uno tiene que empezar por abajo. Y menciona don Jaime Alejandro, Viana Astaiza, los ejemplos de Yepes, de Amaranto Perea y ahora de Mayer.
Bueno, termino mis correos porque seguirán los tuyos con este de Jesús Eduardo Penagos desde Acevedo en el Huila. Escribe a elpulso@caracol.com.co. Ayer el notario sin corazón manifestó no tener el poder para sacar directivos y técnicos. Sin embargo, toda carpeta que llega a su escritorio, tarde o temprano termina descabezada. Las críticas de Oscar son certeras como una espada.
¡Ay,
contundentes,
ay, ay!
Contundentes y sin miedo.
Contundentes.
Él maneja con honores la Asociación Zacatécnicos. A Jesús Eduardo Penagos solo puedo decirle mil gracias, que su correo es uno de los mejores que han llegado al Pulso.
Luis Gilberto Castillo Vargas nos critica porque tocamos en el fútbol otros temas. A veces es bueno hablar de la vida, don Luis Gilberto. Óscar Duarte Pérez, desde Bucaramanga. ¿Es posible tener en la selección femenina una directora técnica europea como la tiene Brasil para la evolución del fútbol en las mujeres? Claro que es posible. Pero la DiFútbol decidió poner a Nelson Abadía, que entre otras cosas le ha ido bien. Brian Aparicio, Teo maneja el camerino del Deportivo Cali. Y por
una
eso
pregunta,
el fracaso
una
de Mayer.
Pregunta,
sí.
Una pregunta antes de que hables de lo de Teo que me interesa. ¿Por qué la DiFútbol escogió a Abadía? A mí me parece muy buen técnico y acertaron con eso, pero ¿por qué la DiFútbol?
Porque es
¿no
que
fue
la
escoge? Federación.
No, porque eso hace parte de la división aficionada, el fútbol femenino. En el momento en que escogen a Abadía, era una decisión de DiFútbol y no de la federación. Yo supongo que es un tema que manejarán todos los directivos, pero la DiFútbol fue el que puso a Abadía, Álvaro González.
Bueno, listo. Ahora, ¿qué pasó con Teo y con Mayer?
Es que dice Brian Aparicio que Teo maneja el camino del Cali, por eso el fracaso. Pues es que Mayer le dio las llaves del Deportivo Cali a Teo, y cuando le dio las llaves se hizo expulsar. No fue un entrenamiento y ahora está en dificultades. Es que el problema es muy grave. Lili Lanceros dice, ¿verdad o mito? En el Maracanazo había 200.000 personas en la final del Mundial del 50 cuando Uruguay le ganó a Brasil. Es de cierta manera verdad. El dato oficial de FIFA habla de 186.000 espectadores, que fueron las boletas que se vendieron. Pero en ese estadio cabían 200.000 y en algún momento metieron 200.000 porque había una tribuna que era la de abajo, el primer anillo, donde la gente se hacía parada y metían cualquier cantidad de personas. Y Edgardo Julián Bayona Vergel dice que viendo los partidos de Copa Libertadores anoche y el martes, comprendo que no tenemos ropa para esa fiesta. Un fútbol de mucha garra y calidad, y creo que no hay ningún equipo colombiano que tenga esa garra y esa calidad.
Eso es cierto.
Yo estoy de acuerdo. Y antes de la pausa, Oscar, numeral hincha Movistar en paz. Hoy tenemos los dos primeros semifinalistas. Recuerden que nos pueden escribir para el partido Millonarios Cali, dos experiencias dobles, el sábado a las 8:15. Nos escriben al correo elpulso@caracol.com.co o a nuestras cuentas de Twitter, @OscarRenteriaJ, @Cesaralo, con la frase, con el pulso del fútbol, Caracol Radio es líder de deportes en Colombia. Y los dos primeros semifinalistas de numeral hincha Movistar en paz son Julián Sierra, nos mandó su correo de Hotmail, y Juan Sebastián Camelo, @JuanCBCamelo. Ellos dos llegan a la semifinal para el sorteo que haremos el viernes. Ya seguimos. Bueno, el momento más bacano es el que viven algunos futbolistas colombianos. Fiorentina tiene la intención de contratar a Daniel Muñoz, que saldría de Genk por la llegada de otros jugadores. Y una muy buena noticia de Codere, Oscar, es que Sinisterra volvió a entrenamientos, volvió a prácticas con su equipo, el Lens, y podría estar habilitado próximamente.
El buen narrador de fútbol, Johnny Romero, usted lo recuerda, ¿no?
Gran amigo.
Está ahora en los Estados Unidos trabajando y desde allá me está escribiendo que nos escucha todos los días en El Pulso.
Marino Velázquez también es fiel oyente del Pulso desde Boston.
Estoy viendo aquí, César, la formación inicial del Atlético de Madrid para enfrentar su partido amistoso. Y veo que no está inicialmente Perea. Veo a Oblak, Molina, Witzel, Hermoso, Guas, De Paul, Coque, Saúl, Joao Félix, Griezmann y Morata. Ojalá que le den algunos minutos en el segundo tiempo.
Sí, ojalá. La patria sí se forma, Termópilas brotando. Constelación de cíclopes su noche iluminó. ¿Usted sabe qué es una Termópila? Yo le cuento, en la antigua Grecia las caídas de agua caliente eran Termópilas.
¿Y sabe qué?
¿Y sabe qué es un cíclope?
Sí.
Un griego con un ojo. Un griego con un ojo. Por Dios, eso que tiene que ver con nosotros, Osquitar, por favor. Mire.
Bueno, pero esto sí tiene que ver con usted y conmigo y con todos los colombianos. Hay que registrarse en codere.com.co para disfrutar de cuotas especiales todos los días y ganar mucho dinero. Así de fácil.
Mire, así Gamero lo quiera y los hinchas de Millonarios también, no hay ninguna posibilidad hoy que Millonarios contrate otro jugador. La alternativa es que cuando se abra la posibilidad de la ventana para jugadores sin contratos, aparezca uno que sea muy bueno. Pero yo no creo que si no lo han contratado ya, aparezca en ese momento. Pero hoy la Junta Directiva no tiene intenciones ni de contratar ni de vender. No hay ofertas concretas ni por Ginás, estaban hablando por allá de Alemania. No hay nada de eso hoy, en este momento.
Los cinco... todo respeto... Ah, perdón. Bien pueda.
No, bien pueda, Oscar.
Bueno, con todo respeto, voy a leer el 11 ideal de la fecha 5 de la Dimayor. Tengo una crítica cuando termine.
A ver.
Escogieron a Viera como arquero del equipo Junior de Barranquilla. Sneijder Mena del América.
Sí.
Aja de Santa Fe. Jason Quiñones de Águilas. Cristian Blanco del Bucaramanga. Pablo Lima de Equidad. José Ramírez de Patriotas. Juan Zapata del Envigado, Dorlan Pavón de Nacional, Iron del Valle del Once Caldas y Jonier Viveros de Jaguares. Mi crítica es cuál, y lo hago con todo respeto y con todo cariño, destacando que está bien que la Dimayor saque la lista de los mejores jugadores en cada fecha.
Eso es estimulante para los jugadores.
Sí, pero no tienen por qué sacar uno de cada equipo. Es como si le dijeran a los equipos, sí, esta semana vamos con uno de cada equipo. ¿Por
Estoy
qué
con
dos
usted.
Jugadores del mismo equipo?
Estoy
¿Por qué no
usted.
Dos o hasta tres jugadores del mismo equipo si jugaron muy bien y merecen estar en el equipo ideal de la fecha? Eso lo critico de corazón y gracias a usted por estar de acuerdo conmigo. Voy a guardar este programa para la historia.
Los cinco españoles más costosos en el mercado internacional, según Transfer Market. Pedri, el jugador del Barcelona, 80 millones de euros. ¿Sabe por qué vale eso? Porque es buen jugador y tiene 19 añitos.
Por la edad, claro.
La edad es fundamental. Rodri.
Hay mucho futuro.
Del City, tiene 26 años.
Por también. Eso yo valgo más aquí que vos.
Sí, por porque aquí es al revés. Entre más experiencia y longevidad, más costoso.
Pues sí.
Mire, ay, Rodri, que tiene 26 años del City.
No me dejas salir en una, sacar la cabeza en una del agua, sacar, no, mirar así de fuera del agua.
Usted tiene que respirar y fumar debajo del agua. Mire, pues sí, Rodri también vale 80 millones. Oyarzabal es el tercero, tiene 25 años, vale 60 millones de la Real Sociedad. Ansu Fati, 19 añitos, del Barça, 60 millones. Y el quinto es Gavi, 17 años, del Barça, 60 millones. La cantera joven en España la tiene el Barcelona.
Vale una pregunta, porque yo sí pensé en algún momento que ese muchacho Ricky Puig iba a ser una superfigura de su equipo y una superfigura en el fútbol de España. Me llamó la atención de que se fuera tan joven para el cementerio de jugadores de fútbol que es la MLS.
Lo que pasa es que necesitaban plata, es un muy buen jugador y de pronto no tuvo el despegue que todos pensábamos iba a tener. No solo usted, Oscar, yo, sino también en España pensaban que iba a ser la locura. Pero yo creo que falta verlo porque es demasiado joven.
Bueno,
oiga,
sí, señor.
¿Qué opina de lo que dijo Haaland? En pues Nacional no sé. Se siente no, la diferencia.
No, pero sabes una
y
cosa.
Y dijo, cuando estaba en el Junior, uno salía llorando perdiendo finales. No, Oscar, eso no se le hace a la gente de Barranquilla. Después de haber estado a 5 años y haber ganado 3 títulos.
No, pero sabes una cosa. Cuando presentaron la entrevista, no recuerdo quién fue de los muchachos de Wynn. Yo no lo voy a criticar a él por lo que hizo, por la presentación, sino que me llamó la atención que dijera que palabras fuertes y duras de Haaland Barrera. Y yo me dediqué a mirar la entrevista y a escucharla, pero no encontré ninguna palabra fuerte ni dura.
Pero fue poco elegante con la gente del Junior.
No.
Uno no puede decir que en Junior uno saliera llorando perdiendo finales. No, también salió contento, ganó tres.
Escúchame, vos solamente ves maldad. En Oscar Rentería, no solamente ves maldad en Oscar Rentería.
Oscar, pregúntele a los hinchas.
No solo no ves maldad, sino que ahora en Harlan Barrera.
Pregúntele a los hinchas del Junior a ver qué piensan de Harlan.
¿Qué quiso decir Harlan Barrera?
A ver, explícame, traducime.
No, es que yo lo entendí así, y si querés buscar la grabación y la discutimos. Mira, él quiso decir lo siguiente: cuando yo jugaba en el Junior, salía llorando porque se perdían las finales. Ahora en el Nacional salgo llorando porque se ganan.
Eso no dijo.
Eso es lo que él quiso decir.
Eso es lo que él quiso decir.
Bueno, cuando uno no tiene maldad,
aplausos para
entonces
Harlan.
Analiza las cosas así. Cuando uno tiene maldad, las toma, las
no,
reforma,
yo no tengo
las
maldad.
Modifica y todo.
Yo no tengo maldad.
Conmigo sí.
No, tampoco.
Todo el tiempo conmigo.
No,
todo
tampoco.
El tiempo.
Debería tener más maldad contigo. Porque tú eres
Satanás contra mí. Está reconociendo que
sí
tenés maldad. Está reconociendo que sí la tenés cuando manifiestas.
Un poquitico.
Pero suficiente
gotica,
para hacerme sentir mal.
Una puntica de la cuchara.
Del cuchillo se dice.
No, de la cuchara, porque yo el cuchillo no lo uso para sacar la maldad.
Propósito de Harlan Barrera, en investigación Harlan Barrera del Nacional por provocar al público. En investigación el
Cali
por
no asistir. Lo van a sancionar.
Claro. El Cali por no asistir jugadores a la rueda de prensa y en investigación el Junior por objetos lanzados a la cancha.
Y también lo van a castigar a la plaza de Barranquilla.
El técnico del Everton, Frank Lampard, Lampard dicen unos, en Europa se dice Lampard, nosotros decimos Lampard.
No, Lampard, ¿quién afirmó? ¿Ha dicho Lampard?
Sí, Lampard.
No, Lamparazo el que te van a pegar por decir Lampard.
No, yo siempre digo Lampard,
sí,
pero
no,
he Lampard. Escuchado a los argentinos decir Lampard.
No, es que
me
los
llamó
argentinos
la atención.
Hablando, sí.
Por eso, me llamó la atención. Yo siempre he dicho Lampard. Bueno, el hombre, lo importante es que ya dijo que Jerry Mina está en óptimas condiciones para jugar, pero un detalle que me llamó la atención, César, de los partidos jugados por el Everton en el torneo pasado, Jerry estuvo en 14 y perdió 30 por lesiones. ¡Qué barbaridad!
Sí, se lesiona como James, lamentablemente.
Uy, pero muchísimo.
Y Falcao también se lesiona mucho. Mire, antes de la pausa, cuartos de final ida en Copa Libertadores. Vélez 3, Talleres 2. Rafael Pérez ingresó a los 60 minutos y Diego Baloyes, ambos de Talleres, estuvo todo el partido. Mineiro y Palmeiras en partidazo. Empataron 2-2. No estuvo Atuesta, se quedó en el banco. Hoy a las 7:30, Paranaense ante Estudiantes. En Copa Libertadores hay 5 brasileños y 3 argentinos. A esa fiesta no nos invitaron. Y en Copa Suramericana, cuartos de final, ida también, Sao Paulo le ganó 1-0 al Ceará, que tuvo a Steven Mendoza 90 minutos. ¿Sabe a qué tiempo entraron Andrés Colorado en Sao Paulo? A los 90 más 6...
Sí, faltaban.
Mejor dicho,
faltaban
entró y pitó el árbitro.
No, hay una discusión, hombre. Si faltaban 2 segundos o faltaba uno solo. No, es que lo van a sacar de allá.
No le ha ido bien. Y es donde se toman las malas decisiones.
Pero ¿sabes qué?
En el momento en que se fue Colorado de Colombia, el Deportivo Cali, era jugador de Selección Colombia.
Sí, hombre, claro.
Se toman malas decisiones. Y hoy a las 5:15, Melgar, el equipo que dirigía el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ante Internacional de Porto Alegre. Ya seguimos. El jugador más rendidor de la cancha, Oscar, yo espero que vuelva a ser James Rodríguez, que en algún momento se recupere, que logre su buen nivel, que esté físicamente apto y que volvamos a tener el James que todos aplaudimos, que nos emocionó y que fue goleador del Campeonato Mundial del 2014. Le tengo los datos de James y lo que le cuestan las lesiones en el Al Rayyan. James llegó al Rayyan el 23 de septiembre del 2011. Han pasado 316 días, 10 meses y medio. En el Al Rayyan ha jugado, estando James, 38 partidos. James solo ha jugado 15, es decir, el 40%. El 60% ha estado ausente. Al Al Rayyan le cuesta a James por día 23.000 euros, que son, bien contados, 100 millones de pesos. 100 millones por día le cuesta al Al Rayyan James Rodríguez. ¿Sano, jugando o lesionado? por partido en esos 15 que ha jugado, y partiendo de que van 10 meses y medio, al Al Rayyan le ha costado James Rodríguez 460,000 euros por partido. Es decir, 2,000 millones de pesos por partido. 2,000 millones hasta hoy. Pero lo más grave es que el Al Rayyan con James ha tenido un rendimiento del 42%. 5 ganados, 4 empatados, 6 perdidos. 42% con James. Y sin James, el rendimiento es del 48%. 6% más, Oscar. La situación, el Al Rayyan tiene que estar muy aburrido con James. Muy aburrido.
No, pues claro, por supuesto que sí. Un jugador que cueste tanto dinero, rinda tan poco y juegue casi nada, es imposible tenerlo. El exjugador Samuel Eto'o fue demandado por no pagar 72,000 euros por la pensión alimentaria de su hija.
No, no.
Leandro Paredes llegó a un acuerdo con la Juventus. A pesar del interés del Chelsea, Aubameyang no piensa irse del Barcelona y Azpilicueta renovará por 2 temporadas con el Chelsea.
O sea que siguen los problemas para el Barcelona con el tema del marcador de punta. Si Azpilicueta dice que no, pues el tema se complica. Le queda Marcos Alonso, que tiene 31 años, como la otra alternativa. El que se sigue reforzando es el Paris Saint-Germain. Han confirmado a Renato Sánchez, que pintó como la gran figura de Portugal y el hombre se quedó a la mitad del camino. Y ha dicho Galtier, el técnico, que Ramos es definitivamente líder y lo es dentro del vestuario del PSG. No juega, se le ha pasado lesionado, pero el hombre es líder. Le cuento que le ha salido más caro al PSG Ramos que al Al Rayyan James.
Dios mío,
por favor. Oye, es que no ha jugado. No.
No ha jugado. Por ahí metió.
Se la ha pasado haciendo negocios de la Supercopa.
Giovanni Van Bronckhorst, técnico del Rangers, reiteró que Alfredo Morelos ha estado entrenando ya, que cada día está mejor y más afilado. Lo incluimos en la lista de la UEFA, dijo, y esperamos que esté listo para jugar la semana que viene.
Mañana va a jugar Colombia a las 10 de la mañana ante Australia en un amistoso de preparación al Mundial Femenino Sub-20 de Costa Rica. Ayer salió la nómina para el Campeonato Mundial Sub-17, Linda Caicedo encabezando, por supuesto. Y es bueno que estas selecciones se fogueen. Recuerde que la selección de Copa América, Oscar, tuvo antes de el evento 2 partidos ante la selección de Estados Unidos, que es la más poderosa del mundo. En esos 2 partidos... Colombia perdió 2-0 y 3-0 y Abadía utilizó 5 defensas. Al final fue bueno que pusiera solo 4 defensoras, claro. el mismo equipo en el partido frente a Brasil.
Pero fue bueno el fogueo.
Muy bueno.
Sobre todo ante ese equipo.
Muy bueno. Es que han tenido fogueo las mujeres.
Hay un detalle, César, o vamos a la pausa.
Vamos, el detalle, bien por el detalle y vamos a la pausa.
Es que me preocupaba mucho esta mañana la ausencia de jugadores colombianos en la Liga de España. Porque hasta hace un par de años atrás teníamos muchos. Hoy encuentro así rapidito, Falcao en el Rayo Vallecano, Mojica y Palacios en el Elche, Bernardo Espinosa en el Girona. Y me cuesta buscar más. Debe haber por ahí uno que otro, pero me cuesta ya.
Sí, pues meta Perea, ¿no? A Juan David Perea.
Pues sí, a Perea en el Atlético, sí, pero fíjate que hay que ir
buscando. Son muy poquitos.
Anteriormente había muchos en primera y en segunda, ahora ya hay muy poquitos. Esa es la verdad. Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa y un detalle. En el partido Vélez Talleres por la Copa Libertadores, 2 hinchas de Talleres resultaron gravemente heridos y hay uno con riesgo de perder el ojo. Ya seguimos. Juan Guillermo Cuadrado, por problemas estomacales, se perdió el amistoso de la Juve ante la escuadra sub-23, que por tradición cierra la pretemporada del equipo. Partido que se jugó hoy. ¿Y sabe quién puede salir del PSG? Como lo hizo Ángel Di María, Leandro Paredes. Y lo quiere Juventus, que es el equipo que está contratando las figuras que salen de equipos grandes.
Bueno, se acaba de confirmar una noticia que ya adelantaste en el pulso de hoy. El técnico del Leeds, en la página oficial del equipo, ha sacado lo siguiente. Estoy hablando de Jesse Marsh, que es el entrenador del Leeds. Luis Sinisterra trabajó hoy en el campo y va acercándose a su velocidad máxima. Estará disponible el próximo fin de semana.
Es uno de los jugadores más rápidos del equipo. Cuando llegó, hicieron las mediciones y creo que lo superaba solo uno. Lamentablemente, muy rápidamente se lesionó y estuvo por fuera más de 2 semanas. ¿Sabe quién va a reemplazar a David Ospina en el Napoli?
¿Quién?
Kasper Schmeichel, 35 años, que era arquero del Leicester. ¿Cambiar a Ospina por Schmeichel?
Bueno, en el torneo de la B, a las 3 de la tarde de hoy, Valledupar Llaneros, a las 3:30 Huila Fortaleza, a las 6 Leones contra Real Santander y a las 8 Bogotá Cúcuta.
¿Usted se acuerda de Jamie Carragher, el exjugador del Liverpool, figura, hoy comentarista de televisión y radio? Aseguró que ningún club en Europa quiere a Cristiano Ronaldo, que sigue siendo un extraordinario delantero, pero no es el mismo. Va a cumplir 38 años. Yo no creo que nadie lo quiera, yo creo que sí lo quieren. El problema es que es muy costoso y pagarle lo que pide por un año, por dos, con 38 años, así tenga un físico espectacular, creo que no es fácil, no es fácil.
Bueno, los siguientes equipos tienen partidos pendientes en la Liga Colombiana. Con uno están Jaguares, Pereira, Águilas y el Cali. Con dos, Bucaramanga y América. Con 8 goles, los equipos más goleadores son Once Caldas, Pasto, Alianza Petrolera y Nacional. Las vallas más vencidas hasta ahora son Equidad, Nacional y el Deportivo Cali con 9 en contra.
Te voy a hacer una pregunta y espero no corcharte. ¿Cuál es el mejor jugador hasta ahora de la Liga Betplay en las 5 fechas que van?
De las 5 ligas que van.
De las 5 fechas.
De las 5 fechas.
Ubíquenlo en los equipos de arriba, ¿no?
Sí, claro. A ver, del Junior.
Le voy a dar uno que lo puede sorprender.
De Nacional, sí, ¿quién?
Juan Carlos Pereira de Millonarios.
Puede ser, pero
el nivel de Pereira es notable.
Sí, sí, es bueno, está haciendo las cosas bien, pero yo buscaría ese mejor jugador entre Dairo Moreno, que sigue metiendo goles con el Bucaramanga, y de pronto en Millonarios con Luis Carlos Ruiz, que también los está metiendo.
Vale, vale. Y voy a despedir el programa con una frase para que la tengas en cuenta. Don Oscar Rentería, de Nelson Mandela. La gente mala es infeliz, aunque le vaya bien. La gente buena es feliz, aunque le vaya mal. A todos, gracias por la compañía. Siguen las noticias El Bar en Caracol Radio. Nos vemos después. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.